Seguidamente, queridos hermanos, van a poder escuchar Historia de la Iglesia con Alberto Bárcena.
Un saludo, oyentes de Radio María. Empezamos hoy un programa nuevo que en realidad es continuidad de aquel que hacía Javier Sáenz del Castillo, Historia del Cristianismo, pero nos vamos a centrar más concretamente en una historia de la Iglesia, que es lo que vamos a estar viendo aquí periódicamente. Yo dirijo el programa y lo hago con gran ilusión. Me parece un tema importantísimo que merece la pena tratarse y conocerse bien. Voy a tener como colaboradora a lo largo de todos estos programas a Rosario Gutiérrez, profesora también de Historia del Instituto de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo, que es una persona idónea también para estos quehaceres de historia y concretamente de la Iglesia. Para empezar la historia, como en cualquier programa de historia, cuando tenemos que darlo, pues hay que empezar por el principio, hay que empezar por la base. Y en el caso de la historia de la Iglesia, yo creo que de un modo especial, porque yo hoy que empezamos quiero destacar que si bien la historia de la Iglesia es importante porque no se puede entender la de Occidente sin ella, en todos los sentidos la Iglesia ha marcado la cultura occidental. Europa ha sido la cristiandad durante siglos, es como se la llamaba. Aparte de esa importancia enorme en lo cultural, para los católicos además la Iglesia es algo más, es mucho más, es una historia casi familiar, es la historia de la institución fundada y querida por Dios. Y en eso es una historia totalmente única, que no se puede comparar a ninguna otra historia. Es la gran historia, la historia de la intervención de Dios en la historia del hombre. Es la historia del nuevo pueblo de Dios. Después del pueblo de Israel que recibe el mensaje de Dios, la revelación continua de Dios, como dice San Juan, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. La Iglesia la crea Dios. No es una creación artificial de sus discípulos, ni nace precisamente entre las primeras comunidades cristianas. Estas, muy al contrario, nacen en torno a la Iglesia. El Evangelio, no hay que irse más lejos, lo dice con una contundencia rara vez superada. Si nos vamos a Mateo 16... conocido por todos nuestros oyentes, desde luego, merece la pena reflexionar sobre alguna de estas frases. Tú eres Pedro, le dice el Señor al que acaba de elegir, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Es la promesa tan esperanzadora de Dios de que esta institución que él está creando no prevalecerá sobre las fuerzas del mal. Pero si analizamos la frase vemos que antes de nada está mencionando a Pedro, está mencionando al jefe de esa iglesia que está fundando en primerísimo lugar. Y para reforzar más su situación sigue diciendo, y te daré la llave del reino de los cielos, y cualquier cosa que ates en la tierra será atada en los cielos, y cualquier cosa que desates en la tierra será desatada en los cielos. Tal énfasis por parte del Señor rara vez se encuentra Y desde luego no busquemos la institución, de ninguna otra fundación humana que tenga un respaldo tan fuerte, tan claro y de tan amplios poderes como los que Jesús le concede aquí a Pedro, al que ha cambiado el nombre, por cierto, para que quede más claro. Es la piedra angular que va a ser desde entonces base de la Iglesia y jefe de la misma. Por si no hubiera quedado suficientemente claro, ya resucitado vuelve otra vez a nombrarle, a recordarle que es el jefe de esa Iglesia. Cuando hubieron comido, Jesús dice a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?». Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Más claridad no cabe. Si le había constituido antes de la pasión como piedra angular de la Iglesia, aquí, antes de irse, ya resucitado, le recuerda cuál es su misión, nada menos que el pastoreo de las ovejas, el pastoreo de los fieles. Y esa misión, indudablemente, es la que los papas vienen desempeñando hasta la actualidad, de forma continua y brillante, a pesar de todos los fallos humanos que podamos detectar. Yo quería insistir precisamente hoy en eso, en el primado de Pedro, la claridad con la que Dios establece el primado de Pedro. La Iglesia se basa en la jefatura de esta persona, que tendrá sus sucesores, los vicarios de Cristo en la tierra, de una forma clarísima. Y por eso tenemos dos citas tan contundentes, de tan gran belleza, por cierto, como estas dos que acabo de leer. Llegando a este punto, quiero que Charo también nos dé su opinión sobre este primado, sobre la importancia de este primado. Charo, ¿qué opinas de esto, de estas dos citas evangélicas?
La afirmación de Cristo de tú es Petrus sienta la piedra angular de ese edificio que se va a construir en la historia por manos de hombres, pero que procede de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces hasta nuestros días, todos los católicos contamos con la figura del vicario de Cristo, que es pastor de nuestras almas, y en el que tenemos que ver también la sucesión apostólica ininterrumpida desde hace 2000 años. Y creo que eso nos tiene que dar muchísima esperanza, muchísima fuerza en el camino y la alegría de saber que esta fundación de Jesucristo llegará hasta el final de los tiempos.
Efectivamente. Y aparte del jefe o de esa importancia del primado, también Cristo ha elegido, después de orar, como siempre que va a tomar una decisión importante, nos dice el Evangelio, después de orar, ha elegido a los 12. Tú mencionabas ahora la sucesión apostólica. Y es que, claro, los obispos son sucesores de aquellos 12. Hombres vulgares, normales, sin una gran formación, ninguno de ellos, pero que son elegidos de Dios. Como dice él, Él los ha elegido. Yo os he elegido, no vosotros a mí, para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. Y efectivamente son fieles, de los 12, 11 son fieles, tan fieles que la sucesión apostólica la podemos seguir hasta el día de hoy en cualquier diócesis del mundo católico. Por lo tanto, estamos hablando de algo que entra en el misterio de lleno. Por eso digo, esta es la gran diferencia entre esta institución y cualquier otra. Con todos los fallos, y decía antes, con todos los errores cometidos, la Iglesia sigue aquí. La Iglesia es madre, la Iglesia es cuerpo místico de Cristo, la Iglesia es santa. Es santa porque no puede ser de otra manera. Por encima de esos fallos que tengamos los que somos Iglesia, porque nosotros también lo somos, los católicos bautizados somos parte de la misma, con todos nuestros fallos y pecados, la Iglesia es santa porque es la esposa de Cristo, porque es el cuerpo místico de Cristo. No puede ser de otra forma. Por lo tanto, cuando me propusieron hacer este programa, decía antes, acepté hacerlo con todo el entusiasmo y con todo el sentido de la responsabilidad que conlleva para un católico hablar de esta institución básica en nuestra vida. Santa Teresa decía en el momento de su muerte que moría como hija de la Iglesia. Es lo que quiso subrayar la gran mística española, modelo de místicos. Y no era poco, no era pequeña afirmación. Con eso quería decir que había sido fiel al mensaje de Cristo, que había sido fiel a esa herencia recibida que tanto compromete, ¿no? El primado de Pedro, por lo tanto, discutido a lo largo de los siglos, y ya hablaremos aquí en este programa, ¿no?, de cismas, de separaciones siempre dolorosas, siempre duras, el primado está ahí. Y en tiempos difíciles, de una manera especial, Dios se ha distinguido por ofrecer a la Iglesia papas especialmente dotados, fuertes, llenos de caridad, llenos de luz, para seguir guiando a estas ovejas, a estos corderos, a través de caminos oscuros, qué duda cabe. Ya llegaremos, cuando toque, al siglo XX, al siglo XIX, a los tiempos más difíciles de la prueba de la Iglesia, y veremos qué grandes papas, con qué gran acierto, con qué grandes luces del Espíritu, han seguido llevando a este rebaño de Dios. Pues música de iglesia, para ambientarnos, música elevadísima, precisamente compuesta con esa finalidad y compuesta por un clérigo, Tomás Luis de Victoria. Esta música, desde luego, te introduce en el misterio. Hablábamos antes del misterio. No se concibe la iglesia sin ese componente. Qué enorme regalo, ¿verdad?, es la iglesia desde el primer momento de su constitución. Cuando aquellos que se han ido apartando de ella, desgraciadamente, a lo largo de la historia, a mí siempre me dan una sensación de tristeza, de pena, de rechazo a ese regalo enorme. Porque la Iglesia, finalmente, ¿por qué funda Dios la Iglesia? Hay que pensar para qué. Y son canales de gracia que deja abiertos. Precisamente, el Señor viene para salvar al género humano. Y no quiere dejarnos solos, nos deja la Eucaristía. Pero además de la Eucaristía, que por supuesto es el sacramento más decisivo, ¿no?, es la presencia real de Dios entre nosotros hasta el fin de los tiempos, mientras haya Iglesia, y sabemos que será siempre, están todos los otros sacramentos. Sacramentos que serán negados, ya llegaremos a ese punto, prácticamente todos, excepto el bautismo. Afortunadamente, No hay confesión cristiana que no tenga el bautismo y es igual de válido en cualquiera de ellas. Pero todos esos otros sacramentos, todos esos otros, digo, canales de gracia fundamentales para andar el camino de la salvación, han sido negados en más de una ocasión. Y están ahí, a disposición del creyente, a disposición del que quiera acercarse. ¿Por qué? Pues a mí me da la impresión, es una impresión personal, no soy teólogo, pero es una impresión personal que Dios, conociendo la debilidad humana, y conociéndola muy bien, mejor que nosotros mismos, deja esta institución como una parte de sí mismo aquí en la tierra, para no dejarnos solos, para no dejarnos sin pastor. Qué bonito es ese título de pastor, aplicado a los obispos, ¿no? Especialmente a los sucesores de aquellos que la acompañaron por Palestina, de aquellos que dieron su vida por él, los que bebieron el cáliz con él, ¿no? El cáliz que yo he de beber, les dice, lo beberéis, llegado el momento, y casi todos lo beben. Y claro que después de Pentecostés, ¿verdad?, ya que poco les cuesta salir a predicar, tienen tal cantidad del Espíritu Santo, tal efusión del mismo, que ya no tienen miedo a nada ni a nadie. Dios los ha elegido, ellos han dado una respuesta de entrega total a Dios, y Dios es al Espíritu sin medida. Y salen a predicar y ya les da igual la persecución, la muerte, a lo que tengan que hacer frente. Han visto a Dios cara a cara, han estado con Él. Y a partir de ahí, pues la Iglesia se expande. Se expande como un enorme milagro. Los hechos de los apóstoles, ya después del Evangelio, nos hablan de milagros constantes. Los grandes milagros que hicieron también ellos, con la fe que tenían y con esa efusión del Espíritu Santo. Porque de Pentecostés también hay que hablar. Claro, es punto de arranque de la Iglesia. Ahí ya el Señor se ha ido y además les avisó cuando ellos, angustiados, le piden que no lo haga, que no se vaya, que no les deje solos. Después del trauma que fue para ellos la pasión, verle crucificado, verle muerto, verle sufriendo de aquella forma, cuando vuelven a tenerlo entre ellos resucitado, no le quieren dejar irse. Y Él les tiene que decir, tengo que irme para que venga el Paráclito. Es decir, no estaréis solos, pero para que recibáis el Espíritu en plenitud, yo me tendré que ir. Él no ha venido a quedarse aquí físicamente para siempre. Y cuando reciben el Paráclito, que ellos no saben muy bien qué van a sentir, cómo va a ser eso, cuando lo reciben ahí en ese cenáculo con María entre ellos, la madre del Salvador, ya no hay que explicarles nada. Habían estado 3 años oyendo la predicación del Señor, 3 años con Él, y no acaban de entender todo lo que les ha dicho hasta que el Espíritu Santo no se derrama sobre ellos de una forma tan invasiva, ¿no? Se los lleva por delante, se van a donde haga falta, a los 4 puntos del mundo. Ya no quieren otra cosa que dar su vida, dar su persona entera por la difusión del Evangelio. Ese momento de Pentecostés es, yo creo, que de los momentos más impresionantes de la historia humana, no de la historia de la Iglesia, de la historia humana con mayúsculas. Dios interviniendo de ese modo, como lo ha hecho en la historia de Israel, ahora es la historia de la Iglesia, que es continuación en tantos aspectos de la de Israel, ¿no? Es el pueblo elegido siguiendo a Dios. ¿Qué te sugiere, Charo, ese pasaje también de Pentecostés tan impresionante?
La efusión del Espíritu, no solo sobre los apóstoles, sino todos los que estábamos llamados después a seguir sus pasos y a aceptar la fe que profesamos, que no deja de ser la fe que nos han transmitido los apóstoles. Y supongo que tendrían un gozo inefable, que fue lo que les impulsó a desparramarse por todos los puntos cardinales, como luego hicieron, llevando la buena nueva de Dios.
Claro que ya cuando has tenido ese conocimiento de Dios, ¿verdad? ¿Qué te puede importar todo lo demás? ¿Qué te puede asustar? ¿Qué te puede dar miedo? ¿Qué puedes anteponer al Señor? Pues nada. Como en el caso de ellos, nada, nada. Hace no mucho hablaba con una carmelita, me fío yo mucho de las carmelitas descalzas. Cuando hablan las carmelitas hay que escucharlas. Y me decía ella, todo lo demás son bagatelas. Todo lo que no sea Dios son bagatelas. Me gustó la palabra porque creo que define bien la realidad. La realidad de un alma que ha crecido tanto como para poder conocer la verdad con mayúsculas. Como la conocieron ellos, ¿no? Los 12 todo eran bagatelas, efectivamente, y lo demuestran. Porque no cumplen su cometido como algo duro y penoso que tienen que hacer, sino con ese gozo que yo creo que hay que subrayar. El gozo incluso ante la muerte, ante lo que Dios disponga, ¿Qué más les da? Si saben lo que les espera, ya intuyen, ya saben el premio enorme, las moradas que va el Señor a prepararles en el cielo. Ese gozo de Pentecostés, como tú bien decías hasta ahora, llega hasta hoy. El Espíritu Santo, si entonces se manifestó con esa contundencia, con esa fuerza arrolladora, porque era necesario, estaban fundando una iglesia, nada menos, no ha dejado de estar nunca asistiendo a la iglesia. Hablaremos aquí, claro está, de la definición de los dogmas, la infalibilidad papal, nada menos, un dogma que tendremos que analizar, que tendremos que estudiar, merece la pena, ¿no? ¿Qué es otra cosa más que la efusión del Espíritu Santo en grado sumo sobre el sumo pontífice cuando está hablando ex cátedra? Pues sigue siendo la efusión la misma que en Pentecostés, no tan visible, por supuesto, y además no generalizada, pero está ahí la misma efusión. Dios no deja su iglesia, el Espíritu Santo está con ella, lo ha estado siempre, siempre, hasta en los tiempos oscuros lo ha estado siempre. A mí me gusta mucho Santa Brígida de Suecia, patrona de Europa, ¿verdad?, de quien Juan Pablo II, cuando la nombra patrona, viene a decir, no recuerdo la frase exacta, pero sí dice algo así como que Brígida, a pesar de los males que afligían a la iglesia en su tiempo, supo amarla con todo el corazón. Supo seguirla, obedecerla, servirla con todo el corazón. Porque Brígida, por encima de los malos momentos o de los fallos que viera en aquella iglesia de su tiempo, supo ver en la iglesia lo que era ante todo, lo que era ante todo como institución. Aparte de que nunca faltaron santos, ella es un ejemplo. Por cierto, madre de otra santa también. Pero supo dónde estaba la verdad y supo a quién había que apoyar y a quién estaba apoyando en definitiva cuando estaba apoyando a la iglesia y luchando por la iglesia, ¿no? De manera que con ese espíritu, por supuesto, vamos a abordar esta serie de programas, esperando naturalmente que el espíritu nos guíe para poder transmitir conocimientos y para poder transmitir también la fe que profesamos tanto Charo como yo. Entonces, por cierto, tendremos una sección que va a llevar sobre todo Charo, que es hablar de santos que tengan que ver, no con el día en que emitamos el programa, sino que tengan que ver con el tema del día. Hoy estamos tocando nada menos que la fundación de la Iglesia y el primado de Pedro. En torno a Pedro y en torno a esta fundación de la Iglesia hay tan grandes santos que nos ha costado mucho elegir. Bueno, ha elegido Charo finalmente. Yo le daba algunas ideas, todas le parecían magníficas. Hablábamos de Andrés, ¿no? El magnífico santo, San Andrés. Hablábamos de otros santos. Finalmente, bueno, ella os va a contar a quién ha elegido, nos va a hablar de él y luego ya después acabaremos el programa haciendo un pequeño resumen de todos los temas aquí tratados, desde la fundación hasta el santo del que ella nos va a hablar.
Vamos a hablar de San Lucas, cuya festividad litúrgica se celebra el 18 de octubre. San Lucas es el patrón de médicos, cirujanos y pintores. En la iconografía se le asocia con la figura del toro, en las representaciones de Cristo Todopoderoso. Según la imagen de Ezequiel y los símbolos que luego se atribuyen al Evangelio. Puede explicarse también la imagen del toro porque al principio del Evangelio de Lucas se nos habla del precursor, de Juan el Bautista, presentando primero a su padre Zacarías, al que le correspondía el turno de los sacrificios en el templo. Por San Pablo sabemos que Lucas era gentil. No se le menciona con los colaboradores judíos que aparecen en algunas de las cartas de Pablo, como Marcos, Aristarco, Demas. De profesión era médico, y ayudó a Pablo con su salud tan delicada. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 10, Lucas habla en primera persona por primera vez, cuando parten desde Troade hacia Macedonia. Y las palabras textuales son: zarpando de Troade, navegamos derecho a Samotracia. El día siguiente, llegamos a Neápolis. Y es emocionante porque es cuando entra el Evangelio en Europa. Lucas era discípulo de Pablo, al que no dejó hasta que hubo de ocuparse de las iglesias plantadas por San Pablo. Acompañó a San Pablo en sus dos estancias en la cárcel en Roma. Según Eusebio, Lucas era de Antioquía y era griego. Escribió el Evangelio para que los cristianos conocieran la veracidad de lo que se les enseñaba. Escribía con mentalidad de historiador para un público griego. Se decidió a escribir los hechos narrados por los que habían sido testigos y ministros de la palabra, que ya circulaban en versiones escritas. Decidió ordenar la narración. Lucas es el único evangelista que nos cuenta la encarnación, la visitación y los viajes a Jerusalén. Relata 6 milagros y 18 parábolas que no aparecen en los otros evangelios. Es también el autor de los Hechos de los Apóstoles, especie de apéndice a su evangelio. Allí cuenta la maravillosa obra de Dios al iniciar su iglesia y los milagros que obra para reafirmarla. Comienza el relato de los hechos con la ascensión y a partir del capítulo 13 se centra en la figura y obra de San Pablo. Lucas acompañó a Pablo en sus últimos días, cuando el apóstol de los gentiles nos habla de esas bellas palabras de combatir el buen combate y nos dice que solo me acompaña Lucas en esos momentos ya cercanos al martirio. No sabemos qué fue de Lucas posteriormente, tras morir Pablo. Según la tradición, no se casó, escribió el Evangelio en Grecia y murió en Beocia a los 84 años. En el siglo IV, el emperador Constantino II ordenó que se trasladaran sus restos a Constantinopla.
Escucho tu llamada, oh Cristo Jesús, que sople tu viento. En mis venas navegaré mar adentro hasta el fin de la tierra.
Pues un santo, desde luego, importante, muy relacionado, claro, con el tema del día, como tú decías ahora, el autor de los Hechos. Y por él conocemos, en los Hechos de los Apóstoles, conocemos precisamente esos primeros momentos de la predicación y del crecimiento de la Iglesia, que es apasionante porque vas viendo cómo parten de esa soledad, en principio, en que han quedado sin el Señor, que ha sido su guía, que ha sido el maestro, y de repente tienen que hacer las cosas ellos solos, relativamente solos, ¿verdad? Porque hablábamos ahora de cómo les guía el Espíritu Santo y cómo lo aceptan y se dejan guiar. Pero claro, tienen que aprender tanto, ¿verdad? Hay momentos en los que, para eso está el concilio, que tiene su autoridad, ¿no? El concilio de Jerusalén, que nos cuenta precisamente Lucas. A mí me impresiona mucho y creo que es importante destacar hoy, que hablamos de la fundación de la Iglesia, ese momento importante que es la conversión del centurión Cornelio.
Y el mantel que desciende del cielo y los alimentos.
Esa visión, cuéntalo del mantel y seguimos. ¿Qué visión tiene San Pedro? San Pedro, cuando ve bajar, ¿verdad?
Ve bajar, si mal no recuerdo, un mantel con los picos en alto y lleno de alimentos. Sí. Lo que le plantea el problema de, como estricto judío, ¿qué debe hacer para consumir esos alimentos? Las carnes que sí, las que no.
Y lo rechaza tres veces.
Pero yo creo que es una preparación para lo que luego ha de venir. Claro. Cuando se plantee si los que no proceden del mundo judío se admiten al cristianismo sin cumplir los requisitos de la ley mosaica.
Exactamente, porque aquí estamos hablando de ya la división entre sinagoga e iglesia. Lógicamente, estos primeros seguidores de Cristo, la mayoría son de origen judío. Y naturalmente es una religión llena de preceptos que ha marcado la vida de estas personas más que ninguna otra religión, mucho más que la de los politeístas, por supuesto. Tienen preceptos de toda clase, de todo rango, viven inmersos en el precepto. Y de pronto los que han aceptado a Cristo, han aceptado el Evangelio, se plantean terribles dudas. Como por ejemplo, el Señor es el Señor, el Señor es el Mesías, es el Salvador, es el Hijo de Dios. ¿Qué duda cabe? Pero ¿y todo lo anterior? ¿Qué hacemos con ello? Están acostumbrados a observar estrictamente tantas prescripciones.
Pero por eso fue un regalo a toda la Iglesia y un triunfo, yo creo, que ya no solo de cosas sobrenaturales, sino del sentido común, que se decidiera lo que se decidió con la participación de Pablo, Pedro y Santiago, que es que no se podía imponer cargas inútiles a los que abrazaran el cristianismo sin proceder del mundo judío.
Exactamente. El gran problema, por ejemplo, la circuncisión. Estos primeros cristianos...
En edad madura, es como
claro,
es.
Pues precisamente, no es precisamente una broma, pero claro, ¿qué pasa? Que a estos primeros cristianos, a una buena parte, yo diría que a la mayoría incluso, les parece que están tan acostumbrados, tienen tan arraigado en la ley de Moisés que el no circunciso está fuera de la ley, que les cuesta mucho aceptar que un cristiano no tenga que someterse a este ritual.
Pero también que el propio Pedro, criado en la ley mosaica, y no hablemos del fariseo Pablo, lleguen a la conclusión de que no se puede imponer eso a los de fuera de la religión judía, es una maravilla.
¿Ves? Y ahí
de apertura.
Y ahí funciona el primado. Porque ante ese rechazo terrible en Jerusalén, les escandaliza mucho cuando llega la noticia de que en Cesarea, Pedro, al que por supuesto todos reconocen como jefe de la iglesia, eso no lo discuten, pero les escandaliza que haya ido...
Comido con gentiles.
Claro, con los gentiles, ha estado con ellos. Pero ¿qué es esto? ¿Qué escándalo es este?
Y también respecto al centurión Cornelio, según se narra por San Lucas, es verdad que recibió una visión y que fue él el que, movido por esa visión, hace llamar a Pedro. Luego, es que el Espíritu Santo es verdad que no ha dejado de soplar.
No ha dejado de soplar, y en aquellos tiempos con una claridad. Y a mí me impresiona mucho en ese pasaje de los Hechos cómo Pedro, para justificar el por qué se acercaba a los gentiles, les explica toda la aparición o toda la visión que ha tenido. Y cómo ellos, con una pureza de alma enorme, aceptan cada palabra de la visión de Pedro. No discuten en absoluto que esto haya pasado, como Pedro les dice. Ni la intervención de los ángeles, ni la visión del paño, del lienzo que desciende, reconocen como verdaderamente obra de Dios la conversión del centurión y su familia, y cambian completamente de actitud. Y hay una frase que no podemos dejar a un lado hoy, cuando Pedro mismo les dice que a él todo esto le sirvió, a él, que era nada menos que el jefe de la iglesia. Esta conversión del centurión y todo lo que se relaciona con ella le sirve para entender finalmente que Dios no hace acepción de personas. Esa frase es maravillosa. Y es la clave del catolicismo, porque ¿qué otra cosa es el catolicismo que la apertura a todos los hombres, a todos los pueblos, a todas las culturas?
Y de ahí nuestro adjetivo, tomado del griego, católicos, universal.
Sí, sí. Universal, efectivamente. Y ese primer paso es fundamental. Hace poco me decía un sobrino mío que había tenido relación con unos judíos hacía poco, él extrañaba, dice, no hacen ningún proselitismo, no quieren...
aumentar el número de...
No. Digo, claro, porque eso es la sinagoga, era así. Y desde luego, con toda mi admiración hacia ellos, hacia esos que han conservado intacto el depósito de la fe y de la ley mosaica, están en esa actitud, que es la que tenían los cristianos, precisamente, o al menos aquellos primeros cristianos en ese primer momento. Insisto, es el propio Pedro el que dice, en Cesarea, por fin entiende que Dios no hace acepción de personas. Hasta entonces no lo había visto tan claro. Un hombre que ha estado con el Señor 3 años, que le ha seguido con esa impetuosidad de Pedro hasta la muerte, aunque el miedo le obligó a negarlo. ¿Con qué dolor se arrepiente luego de esa negación del Señor?
¿Y con qué firmeza reafirma al final del Evangelio de Juan, como se ha citado, que va a apacientar a las ovejas?
Claro. ¿Y cómo acepta la muerte? ¿Con qué valentía finalmente, no? Bueno, pues es ese Pedro el que no ha visto hasta Cesarea lo de que Dios no ha hecho acepción de personas. Pero ahí está el Espíritu, ahí están los primeros pasos de esa iglesia que no va a estar sola, por supuesto, y que va a afrontar los mayores peligros, las mayores adversidades, los mayores sufrimientos y persecuciones, que tenemos que hablar de ellas, por supuesto, ¿no? Esto ya era coetáneo de la primera persecución que viene de la sinagoga, que viene de las autoridades.
Y el martirio de Esteban.
Claro, el martirio de Esteban. Ahí quería llegar. Cuéntanos algo, Chado, del martirio de Esteban. Contextualiza esto.
Esteban era uno de los diáconos que los apóstoles habían nombrado para que les ayudaran en las tareas administrativas y ellos se pudieran dedicar plenamente a la predicación. Porque algunos de los judíos que residían fuera de lo que llamamos hoy Tierra Santa, al haberse criado en ambiente griego, no tenían ese vínculo tan estrecho, por supuesto, con el Templo de Jerusalén, ni con sus sinagogas. Lo que habían crecido era un mundo un poco más abierto y se quejaron en un determinado punto de que en el reparto de la colecta que se hacía para las viudas de los judíos, ellos habían recibido peor parte. Luego los apóstoles, por templar también los ánimos y por necesidad pura, instituyeron el orden del diaconado, que sí que se describe en San Lucas. O sea, que los diáconos sí que tienen un origen totalmente documentado.
Absolutamente.
Creación de los apóstoles. Y entre ellos estaba Esteban. Y Esteban es también curioso porque su propio nombre también viene del griego, Estefanos, el coronado. Luego, muchos de estos nombres que vemos que son de origen griego nos indican que en la plenitud de los tiempos no solo era Roma la que gobernaba, sino que el ambiente cultural era el heredado del helenismo.
Claro, claro.
Y como Esteban fue valiente y un día ante el Sanedrín se atrevió a explicar la Sagrada Escritura a la luz de la encarnación del Hijo de Dios, no lo pudieron soportar en el Sanedrín.
Claro.
Y se decidió que había blasfemado y para castigarlo a la lapidación y a la muerte se tenía que hacer a las afueras. Y es cuando aparece también en San Lucas la figura de Saulo.
Que asiste a la lapidación.
Que asiste,
y
poco menos que impasible, se le depositan las túnicas a sus pies y contempla la lapidación de Esteban. Y Esteban, antes de morir, contempla los cielos abiertos y ve la gloria de Dios. Y es la que ya para los judíos es un exceso.
¿Con
y
qué,
se empiezan
con qué
a lanzar
paz,
las...
¿Con qué paz muere Esteban?
Y sí, nuestro Esteban, protomártir, nuestro primer mártir, desde luego, inicia la primera dispersión de los fieles de Cristo por los alrededores. Y unos se van al norte a Samaria. Y entonces es cuando aparece la historia tan preciosa de Felipe y el eunuco.
Cuenta un poco.
Cuando se dispersan los seguidores de Cristo, Felipe decide ir hacia el norte, hacia Samaria. Y en una de sus andanzas se encuentra con un eunuco, servidor de la reina de Etiopía, luego del sur, que va leyendo la Sagrada Escritura. Y maravillado le pregunta si lo entiende y el pobre responde que cómo va a entender si no hay quien se lo explique. Luego ahí otra vez está el Espíritu en marcha, por medio del apóstol, y en la apertura ya no ni siquiera romanos, griegos, ni judíos de la diáspora, a un etíope venido del sur.
¿Y qué lección también en este momento que tú decías, qué lección importantísima tenemos ahí en Saulo, el que asiste a la lapidación y que es un hombre recto?
Sí, hombre, y tan recto porque se había formado en la ortodoxia pura.
Ortodoxia pura, es un fariseo
Gamaliel, vamos.
Tan fustigados por el Señor, pero este es un fariseo recto, no es un hipócrita. Pero está convencido de que el lapidar a Esteban era perfectamente lógico y natural porque había blasfemado, iba contra la ley, era un hombre peligroso inclusive y desde luego merecía la muerte. No es que no trate de impedirla, es que consciente.
No, es que la presencia. Sí,
la presencia, bueno, y aquí iba a Damasco él, además, precisamente cuando...
Con cartas de las autoridades claro, para apresar a más cristianos.
Efectivamente, y fíjate, a ese, precisamente, a ese le elige también el Señor. Qué conversión la de Pablo, de la cual hablaremos. Hablaremos, eso merece
un capítulo aparte,
porque Pablo merece un capítulo aparte, o más de uno inclusive, y yo diría que casi su conversión, si me apuras, a lo mejor no sé si un programa, pero buena parte de uno, desde luego, merece.
Y ya no solo para los católicos y cristianos, es que es una figura clave también en la historia de la humanidad.
Claro, es que estamos aquí tocando figuras que van a cambiar la historia, ¿verdad? ¿Y de qué forma? Pues como actúa Dios, desde esa humildad. ¿Quién les hubiera dicho a aquellos hombres, a aquellos pescadores, ¿verdad? De un lugar que era uno de los confines del imperio, gente pobre que no... ¿Quién les hubiera dicho que ellos iban a cambiar la historia? Y que la iban a cambiar hasta hoy, y vuestro fruto dure. Fíjate si duró el fruto de aquellos 12 que se fueron con aquel hombre, porque les llegó, les tocó el corazón, los miró a los ojos y se fueron con él. Como dicen ellos mismos, ¿no? Dejándolo todo. Dejándolo todo.
Lo siguieron.
Y lo siguieron. ¿Y quiénes eran? Pues nadie. Pero fíjate el Espíritu Santo, fíjate la acción de Dios en la historia, en aquel imperio romano que era la estructura de poder más poderoso de la tierra en aquel momento, uno de los imperios no solo más poderosos, sino mejor estructurados que la historia ha conocido.
Y mejor comunicados
también. Y mejor comunicado, por eso viene también el Señor en un momento en el que la difusión va a ser, evidentemente, más rápida. Del Imperio Romano podríamos hablar, pero nos iríamos del tema, ¿no? ¿Quién iba a decirles a aquellos pobres hombres en aquel imperio tan poderoso, sometidos precisamente ellos como estaban a Roma, que iban a tener a la larga una proyección infinitamente mayor, incomparablemente mayor, que la de aquellos que les oprimían, que les controlaban, que les fustigaban?
Pero porque es una realidad sobrenatural.
Claro.
Que se tiene que expresar con medios materiales y humanos, pero...
Claro, ahí quería llegar, ¿no? Es lo que estábamos hablando en un primer momento. La historia de la Iglesia no se parece a ninguna otra. No tiene nada que ver con la de ninguna institución, civilización o cultura humana por sí misma. No tiene nada que ver. Ahí se ve la intervención de Dios y cómo hace de lo más pobre, de lo más humilde, una palanca que cambia el mundo y que el fruto dura hasta hoy. ¿Y qué fruto? Además, ¿qué fruto? ¿No?
Tan abundante.
Bueno, pues yo creo que el próximo día podremos seguir con Pablo, precisamente, con los Hechos de los Apóstoles, con lo que nos cuenta este San Lucas que tú has introducido hoy tan oportunamente, porque nos va a dar pie, inevitablemente, para hablar de los pasos de esa primera iglesia todavía perseguida, buscando la verdad, tratando de esclarecer todo ese mensaje que el Señor les ha dejado.
Sí, porque Pablo, según la tradición, llegó hasta Tárraco, hasta nosotros,
sí.
Hasta lo que era el Finisterre.
Desde luego, como mínimo a Roma, y ya lo trataremos.
De un extremo al otro del Mediterráneo, y es emocionante pensar que pudo estar entre nosotros.
Y con documentación muy sólida, que también tocaremos. La Carta a los Romanos habla de que está preparando el viaje a España.
In Hispaniam.
Y ya lo veremos. En fin, bueno, empezamos hoy simplemente la andadura de un programa que, insisto, hacemos con todo el cuidado que el tema requiere, con todo el tacto que habrá que desplegar aquí, pero con toda la ilusión y, desde luego, con toda la convicción de estar haciendo un programa o una serie de ellos importante en una emisora como esta.
Y con el amor que tenemos por nuestra madre y maestra, que es la Iglesia.
Y, por supuesto, con ese amor siempre. Muchas gracias, Charo, y hasta el próximo día.
Hasta pronto.
Acaban de escuchar el programa Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.